Dentro de la serie que llamamos Tratados de Magia en los siglos XVI y XVII, y de la que estamos dando cuenta en estos últimos sábados, todavía nos quedarán este programa y el programa del sábado próximo, hoy vamos a hablar de las brujas en el banquillo. Lo vamos a titular así: Las brujas en el banquillo, réprobos versus esculpadores. Nos acompaña, como viene siendo habitual en estos programas, María Jesús Zamora, autora del libro Ensueños de Razón, que ha dado pie a esta serie de programas. Buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Isabel.
Como digo, hemos titulado en concreto este programa Las brujas en el banquillo, réprobos versus esculpadores. Vamos a analizar un poquito primero el título, porque creo que, bueno, la primera parte está bastante clara, pero quizá no tanto lo que son los réprobos, lo que son los esculpadores y por qué este título.
Bien, el fenómeno de la caza de brujas obviamente está protagonizado por inquisidores. Sin embargo, no todos los inquisidores condenaron, reprobaron a las brujas, sino que hubo otro tipo, entre ellos Von Spee, Biar y Martín del Río, en el caso hispano-belga, quienes las esculparon. Llegaron a considerar que realmente no eran brujas, sino que lo que realmente las estaba pasando era un tipo de enfermedad mental, o bien todo se debía a prácticas antiguas, culturales, ancestrales, que se proyectaban en ese momento.
Vamos a, en el tiempo, porque estamos hablando de dos siglos, el siglo XVI y XVII, y todo pues lleva un proceso. Primero, decir que empieza la caza de brujas. ¿Cuándo empieza este fenómeno y cuándo en realidad las brujas masivamente o de una manera mayor se sientan en los banquillos?
El fenómeno comienza, tal y como comentamos en el programa anterior, con la publicación del Maleus Maleficarum, es decir, a finales del siglo XV. Sus realmente autores intelectuales fueron Sprenger y Kramer. A raíz de la publicación de este primer manual contra las brujas, el iniciador de la caza de brujas, en toda Europa empezaron a editarse determinados tratados, más de 250 tengo recogidos yo, en los que se iba comentando cómo debía analizarse a una persona para saber si era bruja o no y cómo había que juzgarla dentro del banquillo, por el tribunal de la Inquisición.
Había una serie de manuales, por ejemplo, desde manuales para hacer exorcismos hasta manuales precisamente para inquisidores.
Efectivamente. El más antiguo de todos es el publicado por Emerin, el Directorum Inquisitorum, que posteriormente, ya en el siglo, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, fue aumentado por un español, Francisco de la Peña. Y ese fue el manual de inquisidores que se mantuvo durante muchos siglos, prácticamente hasta el anterior Papa Juan Pablo II.
Ah, esto es una cosa muy curiosa, hasta nuestros días.
Efectivamente. La Inquisición como tal desapareció en el siglo XIX, me parece, a finales del XVIII, principios del siglo XIX. Sin embargo, ya que comentas lo de los tratados de exorcismos, las prácticas exorcistas se siguen manteniendo en la actualidad y el manual de exorcismo partía del siglo XVI y fue cambiado por Juan Pablo II, una persona que parece ser el mismo realizó tres exorcismos.
Porque, aunque probablemente todos nuestros oyentes sepan lo que es un exorcismo, se supone que una persona tiene el demonio dentro.
Efectivamente.
Y en este caso son un sacerdote que con una serie de ritos pues saca este demonio de la persona. ¿Sería esto?
Efectivamente. No todos los sacerdotes pueden realizar exorcismos. Tienen que ser determinados sacerdotes con una formación especial. En estos momentos en Vaticano se están formando más de 200.
Es decir, que ahora mismo, estamos en el 2006, hay exorcistas.
Efectivamente. En Madrid, por ejemplo, en Alcalá de Henares, hay un exorcista de gran prestigio. Siguen un manual y siguen una serie de preguntas e invocaciones para sacar el demonio, invitarle a salir del cuerpo de una determinada persona.
Este manual que hoy en día, digamos, está vigente, ¿tiene algo que ver, es pariente o heredero directo de este manual de exorcistas del que hablamos, de los siglos XVI y XVII?
Efectivamente, es prácticamente heredero directo. El protocolo cambia muy poquito, sinceramente. Utiliza menos el latín, más las lenguas vernáculas de cada uno de los países, pero prácticamente es bastante idéntico.
Sin embargo, no es lo mismo pues la posesión demoníaca de lo que estamos hablando que el ser bruja. La idea de la brujería y de la bruja, ¿cuál es? ¿Y por qué se la sienta en el banquillo, precisamente en estos siglos, de una manera pues mayor?
En el comienzo del Renacimiento se produce un cambio de mentalidad radical dentro de la Europa, dentro de Occidente. Dentro de la Europa occidental eso produjo una serie de desequilibrios y un gran miedo. Miedo sobre todo a la mujer. La mujer comienza a acceder a la cultura, es una persona que ya accede al latín, ya accede a bibliotecas, sobre todo las de estamento social alto, y toma un gran protagonismo social, especialmente en Florencia, en Milán, sobre todo esa zona, y de ahí pues obviamente se exporta al resto de Europa. Eso crea un gran miedo por parte de la Iglesia que una mujer sea libre pensadora. Por una parte, de ahí que toda mujer que supiera varias lenguas, que tuviera su propia opinión y no estuviera sometida primeramente al padre y luego al marido, se la tuviera un cierto recelo. Por otro lado, en los estamentos sociales más bajos, la mujer es la heredera de los ritos, el conocimiento de la naturaleza que va pasando de madres a hijas, de abuelas a nietas, el conocimiento lo que en estos momentos es la medicina homeopática, que eso era realmente la brujería. La gran cantidad de pociones, encantamientos y demás procede de la naturaleza, de un conocimiento de las hierbas.
¿Una especie de magia natural?
Exactamente. Y ese conocimiento solamente estaba en manos de mujeres, muy poquitos brujos, realmente, entre comillas, realmente había, y el poder que podía ejercer sobre la sociedad tenía que controlarle la Iglesia, y hay que desencadenara todo esta sinrazón de la caza de brujas.
Según entiendo, entonces, podría haber, bueno, quizá más, pero dos grandes tipos de brujas. Por un lado, pues aquellas que eran un poco librepensadoras, de un estatus superior, que habían podido o que accedían pues a ciertos conocimientos que no eran normales en la mujer, pero por otro lado, mujeres de otro tipo de extracción, quizá más baja, pero que eran conocedoras a la vez pues de pócimas o de una especie de curanderas.
Efectivamente, sí. Había esta separación, sin embargo, en determinados momentos, sobre todo en el denominado Sabbat, se reunían ambas. En el momento que la Inquisición las apresaba, siempre ha habido en España no tanto, luego posteriormente hablaré de una comparativa entre España, Francia, Italia, Alemania, sobre la gran caza de brujas. España nos pasamos la leyenda negra, pero bueno. En el momento que la Inquisición las apresaba, realmente se las condenaba y se las juzgaba a hoguera, a las de estatus social bajo. Mientras que las aristócratas o nobles que eran apresadas por ser librepensadoras o por comulgar con una ideología librepensadora más que otra cosa, a ellas no se las juzgaba, se las metía se las metía como abadesas en un convento y demás, y era sacrificada, entre comillas, alguna sirvienta.
También esto, bueno, no deja de ser muy, muy curioso. Pero las brujas tenían entonces algún tipo de trato, también entre comillas, con el demonio.
Eso en estos momentos, en el siglo XVI, se produce un auge en los tratados de demonología. El diablo era el maligno al que había que combatir. Todo lo que no cabía dentro de la razón era acusado al demonio, y todo lo malo que acontecía en la sociedad. En estos momentos hubo una gran cantidad de hambrunas, pestes, guerras. Se la trataba, el demonio era el causante directo de ellos. De ahí que para apresar a las brujas siempre se las comentaba que tenía pacto demoníaco. ¿Realmente era cierto? Pues quién sabe, posiblemente sí, posiblemente no.
Y esta división de la que hablábamos en cuanto a países y en cuanto a la Inquisición, ¿en qué países verdaderamente la Inquisición pues tuvo mayor fuerza? Siempre se ha dicho que en España era uno de los principales países, ¿es así o no?
Pues no. Realmente España, como en estos momentos era la cabeza del imperio, tuvo la leyenda negra con respecto a la caza de brujas. Sin embargo, realmente fue en Francia y sobre todo en Alemania donde se persiguieron una gran cantidad de brujas y donde se quemaron una gran cantidad de brujas. No se quemaban vivas en la mayoría de los casos. Generalmente era o bien en efigie o bien se las mataba previamente. O sea, no era tan sanguinario como en la historia posterior o en el momento actual nos ha llegado.
Se las podía matar primero, pero luego se las quemaba como una especie de escarmiento.
No, como una especie de purificación. El agua, tanto el fuego, son purificadores.
Bien, ¿y qué diferencia hay pues entre bruja y hechicera? Porque tenemos esta imagen en España, pues por ejemplo, de la Celestina, con sus pócimas amatorias y este tipo de magia. Pero ¿hay una diferencia entre bruja y hechicera?
Sí, efectivamente. Hechicera es una única mujer que se dedica a hacer ungüentos, remienda virgos, es la alcahueta, es la imagen que tenemos de la Celestina. Ella es una hechicera, mientras que el concepto de bruja se toma en grupo. En los sabbats, las reuniones que tienen, etcétera.
Aquelarres.
Exacto.
Y todo esto existía de verdad, quiero decir, se realizaban.
Existe una teoría, yo personalmente soy la seguidora de ella. Los aquelarres, ¿para qué servían? Eran orgías, han pasado a la historia como misas negras y orgías. Una mujer en el siglo XVI y XVII solamente era atractiva sexualmente hasta que terminara su ciclo biológico, es decir, en el momento que le llegaba la menopausia, dejaba de ser atractiva para su marido y entonces la rechazaba. Una mujer, obviamente, aunque tuviera 45 o 50 años, seguía teniendo su deseo sexual. De ahí que se reunieran para adiestrar a los jóvenes mancebos en las prácticas sexuales. Eso podía ser el aquelarre.
Pero no otra cosa que tuviera una relación...
Vinculación con el demonio, etcétera. Podían ser ellas las maestras sexuales de los adolescentes, ya que existía una leyenda, la leyenda de la vagina dentada. El hombre no podía llegar virgen al matrimonio porque entonces la vagina de la mujer se decía que tenía dientes y podía comerles el miembro viril. De ahí que tenía que tener sus prácticas sexuales para saber adiestrar el cuerpo de una mujer virgen. Posteriormente esos dientes se cayeron, etcétera. Eso es parte de una leyenda muy bonita.
Es verdad que hay muchas leyendas y también, y ya para terminar, nos han quedado también muchos mitos o muchas leyendas sobre lo que verdaderamente fue la caza de brujas y sobre todo lo que verdaderamente era una bruja.
Sí, muchísimas. Es necesario en estos momentos volver a investigar sobre el tema desde interdisciplinalmente para llegar a atisbar un poco la gran caza, el gran movimiento de represión femenina que supusieron los siglos XVI y XVII en la Europa occidental y que posteriormente saltó a Latinoamérica.
Pues...
Y América en concreto, concretamente Boston, México, Argentina, etc.
Sí, conocemos las famosas brujas de Salem, por ejemplo. Bueno, en el próximo programa seguiremos hablando, es bien cierto que tocaremos pues otro aspecto, ¿no? Cómo el cuento influye también en los tratados de magia, pero intentaremos tocar un poquito todos los temas. Muchísimas gracias, María Jesús Zamora, y hasta el próximo sábado.
Muchísimas gracias a ti, Isabel.